Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, vamos a seguir adelante con el pensamiento que el apóstol Pablo va desarrollando en toda la parte de esta epístola anterior a los textos que hemos leído. Aunque tenemos que recordar continuamente la frase desde la que intentamos hacer una aproximación, digamos, hermenéutica de interpretación de la carta, y también una base para la exégesis de los textos, la frase, digamos, ya paradigmática para nosotros del verso 10, en esta oración que el apóstol Pablo hace a Dios a favor de los creyentes de Filipos, con la finalidad de que crezca en el conocimiento de Dios, dice, para que aprobéis lo mejor. Y ya sabemos que la traducción de esta frase es para que sepáis discernir las cosas que difieren entre sí. Y ya dijimos en la introducción de este libro, algunos de los primeros días, que en cada uno de los capítulos aparecen estas cosas que difieren entre sí, y él va analizando para que los creyentes de entonces y de ahora, pues, vayamos aumentando nuestro conocimiento del Señor y vayamos siendo edificados como Iglesia de Jesucristo. Pues, aunque todo esto es cierto y es aplicable a cada uno de los capítulos de esta epístola, también es cierto que hay un pensamiento que recorre toda la epístola, y es el pensamiento de la unidad. Algunos de los hermanos recordaban la experiencia que vivimos en el día de ayer, que yo coincido también en que fue una bendición ver la participación de los hermanos y de las hermanas y el interés, y cómo podemos completarnos los unos con los otros, como algunos tienen lo que a otros nos falta. Y en realidad, a través de toda la revelación del Antiguo Testamento y también del Nuevo, pero ya partiendo del Antiguo Testamento, hay un pensamiento que predomina y que Dios transmite al pueblo que elige para llevar el mensaje de salvación a todos los pueblos, familias, naciones de la tierra. Y el pensamiento es que el pueblo de Dios funciona cuando es capaz de funcionar de manera unánime. Tomando alguna frase de del libro de Esdras y también de Nehemías, donde esto se refleja muy bien, cuando se convocaba a los que volvieron del exilio babilónico después de 70 años de estar en el exilio, cumpliéndose una profecía que había adelantado Jeremías mucho tiempo antes de que después de 70 años volvería. Hay una frase que define la experiencia de los que vuelven, y es que cuando se les convocaba se reunían como un solo hombre. Y ese pensamiento de unanimidad que Dios quiere para su pueblo fue también el pensamiento que Dios, en la persona del Hijo de Dios, que era Dios manifestado en carne, y cuando vivió aquí entre los hombres por más de 33 años, prácticamente el último mensaje que el Señor Jesús dejó para su pueblo, para la Iglesia, que ha sustituido, digamos, por la voluntad soberana de Dios y por la dureza de corazón del pueblo de Israel, a Israel en su testimonio, de tal manera que hoy en día, a la luz del Nuevo Testamento, hay que admitir lo que el apóstol Pablo escribió hace tanto tiempo a los creyentes de Galacia: la Iglesia es hoy el Israel de Dios en este sentido. Y el deseo del Señor Jesucristo es que sean uno, como tú, yo, oh Padre, somos uno. Cuando el pueblo de Dios funciona con un criterio de unanimidad, pues Dios puede hacer grandes cosas a través de su pueblo. Cuando nos dejamos llevar por lo que dice aquí el apóstol Pablo a partir del verso 3, cuando nos dejamos llevar por las contiendas, por las rivalidades, cuando no luchamos por servir mejor al Señor, sino por servirnos mejor a nosotros mismos, cuando aparecen entre la familia de Dios las disensiones, las enemistades, los celos, las envidias, entonces el pueblo de Dios funciona mal. Y yo diría, lo diría mejor un poeta cristiano, y es solamente un ejemplo puramente, digamos, simbólico, si queremos, de alguna manera, o un eufemismo, si queremos, de la acción de Dios, que cuando el pueblo de Dios funciona dividido, la impresión que puede darle a un creyente es que el corazón de Dios se entristece, si pudiésemos decirlo de alguna manera. Ahora, lo que está claro es que el corazón de Cristo se entristece, y eso está así de claro en el Nuevo Testamento. Cuando muere Esteban, por dar un testimonio íntegro, valiente, hasta desafiante, para un pueblo que había rechazado a su Mesías y había pedido para él la pena de muerte, escogiendo al César como rey. Cuando muere Esteban, pues mira el cielo y ve al Hijo del Hombre, a Jesús de Nazaret, en pie a la diestra de Dios. La Biblia dice que, habiendo resucitado de los muertos y habiendo vuelto al lugar de donde había venido, está sentado a la diestra de Dios. Pero cuando Esteban moría, Jesús de Nazaret, con un cuerpo glorificado, aquel que había vencido a la muerte para Esteban y para cada uno de nosotros, no estaba sentado, se puso en pie. Y eso es impresionante, que el creador de todas las cosas, ¿no?, se ponga en pie cuando una de sus criaturas muere por la fe dada una vez a los santos. En esa época la iglesia funcionaba como un solo hombre, la iglesia de Jerusalén. Pues la idea de la unanimidad es la que se destaca aquí. Nada hagáis por contienda, por rivalidades. Vamos a ir un poco por encima para entrar en uno de los pasajes más profundos y difíciles de la escritura. Quizá nos vamos a detener algún tiempo, algunos lunes, en ver perspectivas diferentes de este pasaje, que parece ser que fue un himno de los cristianos durante los primeros siglos. Me refiero a los contenidos del verso 5 al verso 11. Nada hagáis por contienda, por rivalidades, ya hemos analizado otros días esto, por gloria vana, antes bien con humildad. Y el ejemplo de humildad paradigmático lo va a exponer en la persona de Jesús de Nazaret, la persona del Hijo de Dios, que se encarna y viene a este mundo. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El término superiores significa poner encima, literalmente, como superiores a él mismo. No mirando cada uno, o no poniendo la mira cada uno en lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este texto, en mi criterio, solamente este texto, explica todas las cosas que en este mundo no funcionan bien. Porque este texto explica por qué los seres humanos no somos solidarios. Es decir, que es importante lo idiosincrásico, lo que es propio de cada pueblo, de cada nación, de cada familia. Pero lo idiosincrásico no puede ser algo que impida la comunión con los otros. Lo idiosincrásico por sí solo conduce a un intento de realización exclusivamente individualista. Quiero que nos demos cuenta, supongo que nos la damos, de que la Biblia habla de la realización del hombre como persona y como individuo en el marco de una realización colectiva. Yo no sé si todos los que estamos aquí tenemos la experiencia que yo, por mi profesión, he tenido que vivir y que me ha enriquecido mi vida tanto tiempo, ¿no? Cuando se hace una reunión de terapia de grupo, formada por varias personas, un grupo para que funcione de manera dinámica, en ese tipo de terapia no debe de exceder a 10 personas, la cifra ideal es entre 8 y 10. Cada una de las personas del grupo que compone ese colectivo están allí porque tienen algo en común. Pues, por ejemplo, pues un problema de alcoholismo, un problema de drogadicción, un problema de depresiones, de neurosis, de lo que sea. Tienen algo en común. Pero las personas son idiosincrásicas, son diferentes. Cada una de las personas que se reúnen tienen ideas distintas, culturas diferentes, inteligencias diferentes, conocimientos diferentes, y cada uno de ellos, pensando mucho, nunca alcanzará la riqueza de pensamiento que se genera en una discusión de grupo. Eso cuando se vive parece increíble, pero es una realidad. En una discusión de grupo, ahí sí se podría aplicar que de la discusión sale la luz. Cuando hablo de discusión no hablo de confrontación, hablo sencillamente de una participación analizando una problemática. Lo que aporta cada persona hace pensar a otros cosas que solos no pensarían nunca. Una palabra que dice, una experiencia que cuenta. Bueno, pues en la iglesia tendría que ser así también. Y por eso es tan importante que la palabra de Dios insiste en que los creyentes nos congreguemos juntos. Porque lo que producimos juntos nunca lo produciremos aisladamente. Nunca. Y a veces cuando se oye a una hermana o a un hermano una oración, un pensamiento, yo en tantas ocasiones siempre tengo en mi Biblia un papel o una hoja en blanco, y a veces una sola palabra digamos me enriquece de tal manera que me abre una visión para estudiar un tema en el que yo no había pensado antes. A lo mejor la palabra que dice esa hermana o ese hermano en una oración o en una meditación no tiene nada que ver con lo que me sugiere a mí. Pero seguramente, si yo no estuviese ahí participando en común con los demás, no saldría enriquecido de esa manera. Así que, estimando cada uno a los demás como superiores, como por encima de él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bien, no nos vamos a detener más en estas consideraciones y pasamos ahora a empezar a analizar sin duda esta noche una de las porciones más profundas, también más difíciles de analizar y más, digamos, cristológicas que hay en todo el Nuevo Testamento, si es que hay alguna por encima de esta. Esta porción que vamos a entrar a analizar ha sido motivo de muchas controversias, de muchas confrontaciones dialécticas en el campo de la teología, en el campo de la filosofía, en el campo de las ciencias humanas, y seguirá siéndolo. Porque acercarse a esta porción es acercarse a profundidades insondables del mismo sentir y pensar de Dios. Y nosotros tenemos una limitación, aún los que somos creyentes, y el Señor nos ayuda por la lectura y el conocimiento de su palabra, y porque el Espíritu de Dios es el que nos enseña, ¿no? Decía el apóstol Pablo cuando escribía a los Corintios: ¿quién conoce lo que hay más profundo en el hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie puede conocer lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y Dios por esencia es Espíritu. Cuando se dice ¿quién conoce lo profundo del hombre?, se está hablando de toda la dimensión inconsciente del hombre. De aquello que yo no conozco de mí, mi Espíritu sí lo conoce. Pues estamos hablando nada menos que de las profundidades del pensamiento y del sentimiento, es una manera de hablar, de Dios hacia los hombres. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo es la traducción griega del término hebreo o arameo Mesías. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Jesús el Mesías, en Cristo Jesús. El verbo sentir, en el contexto de esta epístola y en un contexto más amplio del Nuevo Testamento, significa no solo sentir, sino pensar. Por lo tanto, la exhortación: haya pues en vosotros este sentimiento y este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora se nos va a dar una descripción de todo el recorrido que el Hijo de Dios realizó para llevar a cabo la obra de la salvación, no solamente de los hombres, sino de la salvación con una dimensión universal y cósmica. Cuando se habla del plan de la salvación, que es correcto hablar Nuevo Testamentariamente del plan de la salvación de Dios, y también en el Antiguo Testamento, porque ya estaba anunciada y ya fue estudiada y escudriñada, como leíamos el domingo en el capítulo primero de Pedro. No lo analizamos, pero sí que lo leímos. El plan de la salvación de Dios, traducido a términos teológicos exactos, es el plan económico de Dios. La palabra dispensación, que por ejemplo encontramos en el capítulo 3 de la Epístola a los Efesios, y la palabra administración, que también encontramos en ese capítulo 3, algunos versos más adelante, en el griego es el término economía. ¿Cuánto se ha desvirtuado, eh? Economía. El plan económico de Dios es el conjunto de recursos de los que Dios dispuso y dispone para reconciliar al mundo con Él. Un día Dios creó los cielos y la tierra exentos de ningún nivel de desestructuración, y creó al hombre a su imagen y semejanza. En el lenguaje del Antiguo Testamento y del hebreo, pensando en Génesis 1, 26, 27, el hombre era la imagen de Dios, y hay una traducción que es extraordinariamente interesante: la sombra de Dios. Es decir, lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había creado, la expresión real y material de Dios en el mundo. Esa imagen de Dios fue desestructurada por algo que le llegó al hombre peristáticamente, que no nació en él, que le vino de afuera, que fue el pecado. La palabra pecado significa error, fracaso, frustración. El hombre erró cuando escuchó al príncipe de este mundo su discurso, y cuando el hombre quiso ser como Dios. Y de esa desestructuración del hombre trascendió la desestructuración a la tierra en la que vivimos y a toda la creación cósmica. Por eso, cuando se habla en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Colosenses, en otras partes, aquí también, de cuál es la dimensión del acto soteriológico de Cristo, del acto salvador de Cristo, de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario, se dice que murió y resucitó para reconciliar con Dios todas las cosas, todas las que están en el cielo y en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que la obra de Cristo tiene una dimensión cósmica, pero tiene una dimensión cósmica que pasa primero por una dimensión antropocéntrica. Es decir, desde el hombre, desde el antropos, fue desestructurado toda la creación de Dios. El diablo consiguió, desestructurando al hombre, lo que no consiguió primero cuando se levantó como alternativa a Dios. Fracasó. Pero cuando él atacó la imagen de Dios, entonces acertó certeramente en el blanco de lo que él quería conseguir. Dio en la diana y en el centro. Y a partir de la desestructuración del hombre, que no nos olvidemos que orgánicamente fue hecho de la tierra, no tenemos nada en nuestro organismo que no pertenezca a la tierra que pisamos. Tenemos sodio, tenemos agua, tenemos hierro, tenemos calcio, tenemos potasio. ¿Por casualidad? ¿Tenemos esto por casualidad? No. Tenemos esto porque hemos sido hechos de la tierra. Y igual que el pecado entró en el mundo, en el cosmos, por un hombre, de la misma manera se necesitaba que por un hombre entrase la reconciliación del mundo con Dios. Por eso la revelación de Dios habla o resume toda la historia. Toda la historia en la historia de dos hombres. Primera Corintios 15, el primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, o el postrer, Adán, el hombre escatológico, el último hombre, que es el Señor, es del cielo. Y aquí se nos va a decir en Filipenses capítulo 2 cómo Dios reconcilió al mundo con él. Cómo el plan económico de Dios, todos los recursos de Dios, se pusieron en marcha centrándose todos en la persona de Jesús de Nazaret, o en la persona del Hijo de Dios, en Cristo. No hay plan económico de Dios fuera de Cristo. No hay reconciliación del mundo con Dios fuera de Cristo. Porque Cristo no solo es el Hijo de Dios, y por lo tanto Dios. Eso lo veremos cuando vayamos analizando aquí en Filipenses. Está en tantas partes, pero estamos en Filipenses. Sino que también es el Verbo. Y el mundo fue creado por ese Hijo de Dios y por ese Verbo. Dentro de la pluralidad que hay en Dios. El Antiguo Testamento empieza diciendo en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra crear es un término hebreo, verbo, una palabra bara. Y tanto creyentes como no creyentes, tanto judíos como cristianos, investigadores de la palabra de Dios, tanto filósofos como teólogos, lingüistas, están de acuerdo en que el término vara es un término especial e inequívoco en su significado. Se crea o no se crea lo que diga la Biblia. Y es que cuando se emplea y se dice que se creó algo y se emplea el término vara, que no siempre se emplea ese término, se está diciendo que Dios crea por primera vez algo nuevo, maravilloso y perfecto. Por tanto, en el principio Dios creó vara los cielos y la tierra. Ahí no hay desestructuración todavía. Ese Dios se menciona, o sea, se describe, Dios se presenta, el primer nombre que Dios presenta de sí mismo es el término Elohim. Y el término Elohim significa uno en el que hay varios. En muchos libros de divulgación que andan por ahí, especialmente en aquellas personas que se dedican a la ufología, es decir, al estudio de los seres extraterrestres, de los objetos volantes no identificados, de los ovnis, etcétera, y a muchos libros de divulgación que han sido bestseller, se comete un fraude aprovechándose de la poca cultura que tenemos los españoles, ¿no? de lo poco que sabemos de las escrituras. Qué triste que un pueblo con 2000 años de historia de cristianismo sepa tan poco de la revelación de Dios y se le pueda engañar por cualquiera que dice, no, y el primer término que encontramos en la Biblia no es Elohim, son Elohines. No, es Elohim. Y su significado es uno en el que hay varios, no varios que constituyen uno. ¿Te dan cuenta? Era a muchos cristianos auténticos e inocentes. No son varios que constituyen uno, es uno en el que hay varios. Y eso teológicamente supone una diferencia sustancial. Pues uno de esos varios que hay en ese uno, la Biblia va luego en el capítulo 2 de Génesis hablando de Jehová Elohim. En nuestras Biblias, en otras, Yahvé Elohim. Es un tetragrama de 4 vocales, digo, de 4 consonantes, que nosotros no podemos pronunciar ni traducir a nuestra lengua, que no tiene sentido. La transliteración Jehová no es mala, pero tampoco es buena. Lo que es buena es la presentación que tenemos en los primeros capítulos del Éxodo, cuando Dios se presenta a Moisés y entonces descorre el velo de qué significa Jehová o Yahvé, el que tiene existencia por sí mismo, el ser con mayúscula, que dirían los filósofos. Dirás a tu pueblo, yo soy el que soy, yo soy, me envía a vosotros. No está la esencia del ser, del ser con mayúscula y de los demás seres, porque de él mana la vida. Dios está la fuente de la vida. Bien, pues todo lo que es la economía de la salvación pasó por unas fases en la persona de Cristo que son las que vamos a empezar a estudiar aquí. El cual, está hablando de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, primera estadía. ¿Qué significa siendo en forma de Dios? Nuestro hermano, el señor Uría, traía un Nuevo Testamento hoy de la Asociación Bíblica Internacional, que ha hecho varias traducciones, la última es del 90, y me lo enseñó, y yo por curiosidad pues abrí en lo que íbamos a estudiar hoy. Y me encontré con una sorpresa, pero una sorpresa que es muy antigua. Yo estaba repasando esta tarde lo que pensaba un hombre que fue muy importante en la historia de la Iglesia sobre la encarnación de Jesús, un hombre que fue pastor de la Iglesia de Alejandría. En la Iglesia de Alejandría, en los primeros siglos del cristianismo, nacieron al Evangelio, conocieron el Evangelio, se convirtieron al Evangelio y luego dieron un fruto como grandes maestros para la Iglesia, personajes muy importantes. En esa Iglesia, y ya muy joven, ministraba Orígenes, uno de los llamados padres de la Iglesia más eminentes de todos los tiempos. Y en esa Iglesia hubo muchas personas que estuvieron como pastores de esa iglesia que dieron la vida por el testimonio de Jesús en épocas diferentes. Pues en esa iglesia otro de los grandes padres de la iglesia, llamado Atanasio, también en el siglo IV desarrolló su ministerio. Fue depuesto, volvió en la época de Constantino. Y en la época también del concilio de Nicea, que se realizó fundamentalmente contra el arrianismo. Arrio era un personaje de muchísimo cuidado. La gente a veces habla de Arrio de una manera despectiva sin tener ni idea de quién habla, ¿no? Dialécticamente era muy difícil poder enfrentarse con él, porque manejaba las escrituras con una maestría excepcional. el arrianismo fue una fuerza muy grande dentro de la Iglesia durante mucho tiempo. El arrianismo cuestionaba la divinidad de Cristo. O sea, Cristo no era Dios, solo era un ser divino, creado por Dios. Bueno, son los antecedentes de lo que hoy en el mundo formó un movimiento que son los Testigos de Jehová, con la diferencia de que Arrio era de una talla intelectual y teológica muy alta, que estuviese equivocado, pensamos que estaba equivocado, y que los hombres más eminentes de su tiempo no podían con él. Por eso arrastró a más de la mitad en algunos momentos de la Iglesia, digamos, oriental, y a muchos también de la Iglesia occidental. Pero leyendo ya en el siglo IV, Atanasio empezaba a hablar, tiene unas ideas sobre la encarnación de Cristo muy peculiares, que no es el momento, pero empezaba a hablar ya de las naturalezas. Sabemos que quien empezó a hablar de las naturalezas de Cristo, naturaleza humana, naturaleza divina, vamos, quien le dio la forma más seria y profunda fue Tomás de Aquino. Y fue aplicando la filosofía de Aristóteles, ¿no?, a la revelación cristiana, racionalizando la palabra de Dios, que es lo que no podemos hacer. Es decir, sin querer, pues estaba dando la razón a lo que fue luego el movimiento de los enciclopedistas franceses, de la época de la Ilustración, que vino como consecuencia, digamos, del triunfo del liberalismo, ¿no?, en Francia, ¿no?, con aquel eslogan tan entrañable de libertad, igualdad y fraternidad, que luego fue de consecuencias drásticas, ¿no?, para el mundo, ¿no? Pero los enciclopedistas franceses elevaron la razón a la categoría de Dios, la razón humana, hicieron al hombre infalible. Pues un poco es lo que quiso hacer Arrio, aplicando la razón a la Biblia, y lo que sin querer, quizá en algunos aspectos, hizo también Tomás de Aquino, querer razonar. De ahí las famosas pruebas, o 10 pruebas, o las que sean, de unos y otros de la existencia de Dios, ¿no?, buscando a través de la razón a Dios. Una cosa que ya se la saben de memoria, porque la digo muchas veces, que el fundador del existencialismo, Søren Kierkegaard, uno de los pensadores más profundos de toda la historia de la humanidad, hablando y analizando la vida de Abraham en su obra Con temor y temblor, entre otras cosas importantes que dice en su libro, dice que la fe empieza donde la razón termina. Él sí tenía razón, porque esa es la experiencia de cualquier persona que conoce a Dios. La razón no te sirve para conocer a Dios, porque Dios está por encima y más allá de las razones de los seres humanos. Y hay textos tan sencillos en el Antiguo Testamento que dicen cosas como estas: mis pensamientos, dice Dios, no son como vuestros pensamientos. Y habla de la lejanía de los pensamientos del hombre a los pensamientos de Dios, el cual siendo en forma de Dios. Pues el Nuevo Testamento nuestro hermano pone el cual siendo de la naturaleza de Dios, y luego hace una llamada que dice literalmente forma de. Pero lo que se queda a la gente es lo de naturaleza, porque es lo que le suena, con lo que la sociedad bíblica, digamos, interconfesional, internacional, pues está de alguna manera arbitrando a favor del equipo más poderoso, ¿no? Y ya sabemos que dentro del cristianismo nominal, a nivel mundial, ¿cuál es el equipo más poderoso? Quien tiene más poder político, quien tiene más dinero, quien tiene más influencia social, a nivel de la tierra, no en países como Holanda o Dinamarca, a donde los representantes máximos de ese poder van y pueden tener un aforo de 150 personas, ¿no? Pero van a otros sitios donde tienen, pues si quieren, millones, millones, ¿no? Pero claro, van a sitios infraculturales, ¿eh? Van a sitios donde la gente no tiene la infraestructura teológica y el conocimiento del cristianismo que puede haber en Europa, ¿no?, en algunos países. Entonces dice, la forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios. ¿Qué quiere decir esto de forma? Bueno, pues forma, el término griego es morfe, de ahí viene lo de morfología. Morfología es el tratado, logos, tratado de la forma, ¿no?, de las formas. Y aunque puede dar la impresión de que aparentemente habla de lo exterior, de la realidad de que trata, es todo lo contrario. Habla de la esencia de lo que trata. De la esencia de lo que trata y de su manifestación exteriorizada, de cómo esa esencia se puede manifestar. Pero la forma no es lo de afuera, como nosotros desde el castellano podríamos pensar. Aquí la forma habla de la esencia y de cómo esa esencia se presenta y se manifiesta. La palabra griega morfe significa, y voy a leer la traducción, digamos, de no solamente de diccionarios teológicos, sino de diccionarios, digamos, griegos de la máxima fiabilidad. Morfe significa los atributos esenciales, tal como se muestran en la forma, y esto hace referencia a los atributos esenciales que Cristo Jesús tenía antes de que el Verbo fuese hecho carne. Entonces, forma de Dios, siendo en forma de Dios. Uno de los autores muy desconocido en nuestros medios, un famoso obispo inglés, Hanley, que no sé si llegó, no me acuerdo ahora, lo he leído, pero no me acuerdo ahora, no tengo claro si llegó a ser arzobispo de Canterbury, que es como dentro de la iglesia anglicana, pues el papa en la iglesia católica, ¿no?, digamos, pero que era un teólogo eminentísimo y un hombre de fe extraordinario, con un testimonio impecable entre la generación que le tocó vivir, tiene un comentario a Filipenses que no se puede conseguir hoy, me imagino, más que en muy pocas partes del mundo, ¿no?, pero que es una maravilla de comentario, es una auténtica maravilla de comentario. Este hombre traduce, de acuerdo con los originales, esto siendo en forma de Dios, de una manera que está considerada por teólogos tan eminentes como Oscar Kuhlmann, como Karl Barth, como Hans Kuhn y como otros, tanto del campo, digamos, protestante como del campo católico, como una de las traducciones más logradas de una frase realmente muy complicada y muy difícil. Y él traduce lo siguiente, siendo en forma de Dios, traduce Hanley, quien en el ser manifiesto de Dios subsistiendo, o sea, Dios, quien en el ser manifiesto de Dios subsistiendo, antes de que el Verbo se hiciera carne, era Dios. Eso lo dice Juan en un lenguaje que entendemos mejor, pero no menos profundo, cuando dice en el principio, emplea el término griego arcé, que es un término temporal, pero que ni es cronológico ni tampoco es kairótico. Cronológico es el tiempo que medimos, el tiempo de nuestra historia, que medimos con nuestros cronómetros, miden el tiempo, ¿no?, la medida del tiempo. Y el tiempo kairótico son momentos en la revelación de Dios y en la acción de Dios que Dios escoge, y que son conceptos temporales pero no cronológicos. Ahora hay otro término, que es arcé, que ni es cronológico ni es kairótico. Eso pertenece al tiempo de Dios. De Dios nace el tiempo, nos enseña la escritura, los siglos. En el principio tiene una dimensión que no tiene comienzo. digamos, para entendernos, la eternidad. La eternidad es un concepto temporal, aunque no sea ni cronológico ni kairótico. Un concepto atemporal de la eternidad pertenece a la esencia de la filosofía griega, no a la revelación de la Biblia. Cualquier erudito judío que se le hablase de que Dios se ha revelado al margen del tiempo se escandalizaría y tendría razón. Dios se ha revelado en el tiempo, en la historia de los hombres. La historia de la salvación, que no es la historia de que Jesús nació en Belén y vivió y luego murió en la cruz, eso forma parte de ese. La historia de la revelación es, de la salvación, es todo el plan económico de Dios. Todo el plan económico de Dios. Y esa historia de la salvación coincidió con la historia humana. Son como dos líneas. La historia de la salvación incide llegado el tiempo marcado por Dios, como tenemos por ejemplo en Gálatas, ¿no? Llegado el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios irrumpió en la historia en la persona de su Hijo. ¿Para qué supuso eso? ¿Qué supuso eso? Supuso el que el Dios, que era el Verbo y que era Espíritu, iba a hacerse hombre, iba a materializarse. Por tanto, en la encarnación hay que hacerse una pregunta: ¿de qué se trata? ¿De la neumatización, neuma espíritu, de la materia? ¿Para qué? O sea, hablamos de la humanización de Dios, o hablamos de la divinización del hombre. Ese es el problema que hay detrás de todo esto, por lo tanto un problema de una envergadura impresionante, siendo en forma de Dios. Ahora, la palabra forma, que tiene que ver con todos los atributos esenciales de Dios, no tanto con la forma exterior, porque Dios no tiene forma en cuanto que es espíritu, como nosotros entendemos, desde el punto de vista material. Esta frase que traduce, siendo en forma de Dios, Halley, quien en el ser manifiesto de Dios subsistiendo, se puede simplificar clarificando muchas cosas. Porque la palabra forma significa literalmente la realidad en manifestación. O sea que cuando la palabra de Dios dice, siendo en forma de Dios, está hablando de la realidad en manifestación, está diciéndonos que era auténticamente Dios. En principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o estaba al lado de, porque era uno de esos que hay varios en Dios, y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo, que es la traducción, digamos, más literal de los manuscritos más antiguos. Por lo tanto, partimos de Dios. A partir de Dios, en la persona del Verbo, se va a poner en marcha todo el plan económico de Dios para la reconciliación de un mundo que había sido desestructurado por el pecado. Y esa acción partió del hombre, y es de un hombre que va a partir la reconciliación de ese mundo también, de un hombre auténtico. O sea, partimos de un auténtico Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Yo creo que no hace falta saber mucho griego ni hebreo, ¿no? Está claro, ¿eh? No estimó el ser igual a Dios, era igual a Dios. Este Cristo Jesús de que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Cómo se puede considerar a Jesús de Nazaret, al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, preexistente al personaje histórico Jesús de Nazaret, porque fue el Hijo de Dios, que era el Verbo, el que se encarnó, utilizando a una mujer, a un ser humano como nosotros, desestructurada por el pecado como nosotros? Bueno, ¿cómo, si era igual a Dios, podía ser inferior a Dios en algo? siendo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esta traducción, esta frase es la más difícil del todo el pasaje, la más difícil, porque realmente habría que, para acercarnos un poco más al sentido más profundo de esta frase, el cual, siendo en forma de Dios, siendo la realidad de manifestación de Dios, o como decíamos, quien en el ser manifiesto de Dios subsistiendo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra aferrarse, o este verbo, en el original es el término que traduciríamos por rapiña. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como un acto de rapiña. Como un acto de rapiña. ¿Cómo se puede desarrollar ese pensamiento? ¿Qué quiere decir ahí? Que no estimó que al considerarse Dios, porque lo era, al tener conciencia de Dios porque lo era, y en este sentido es muy interesante ver cómo en la persona de Jesús de Nazaret se va desarrollando, naciendo, creciendo la conciencia que tiene de sí mismo. No tiene igual conciencia cuando nace que cuando tiene 7 años, que cuando tiene 12, que cuando tiene 30. Va desarrollando, como el Jesús de Nazaret, personaje histórico, auténticamente hombre, una conciencia de quién es. Y a los 12 años ya empezaba a tener las cosas muy claras. Ya sabía que su padre no era José, y que los negocios de su padre no eran los negocios de José, aunque aprendió el oficio de artesano de José, fuese de carpintero, fuese de lo que fuese. Entonces, no estimó el ser igual a Dios como un acto de rapiña. Es decir, no pensó que robaba nada a Dios por considerarse igual a Dios, porque él era Dios. Esa es la explicación. Pero generalmente en los comentarios que se pueden leer, esta explicación suele estar muy torcida y muy tergiversada. Y este autor, Hanley, es de los poquísimos que se salvan porque van a la esencia de las cosas sin prejuicios. Aquí las diversas denominaciones meten mucho la tijera para querer tergiversar algo que en el fondo quiere decir que Jesús no le robaba nada a Dios cuando consideraba que él era igual a Dios, porque lo era. Por eso pudo decir lo que tanto escandalizó a los hombres y fue motivo de condenar la muerte: el Padre y yo somos una sola cosa. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo llevas conmigo y aún no sabes quién soy. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él era Dios. Primer momento, la forma de Dios. Segundo momento, la conciencia de quién era. Tercer momento, siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios como un acto de rapiña, y no se aferró al ser igual a Dios para quedarse en esa posición de Dios, porque para llevar adelante el plan de la salvación tenía que devenirse hombre. Tenía que ser hombre, porque para poder reconciliar todas las cosas con Dios tenía que morir en una cruz. Y solo siendo hombre podía morir. Pero más, para morir tenía que ser un hombre pecador. Y la Biblia enseña de manera clara que él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero la Biblia también enseña que al que no hizo pecado fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados por su muerte y resurrección ante Dios. No llegó a ser un hombre que podía morir por sus pecados, por sus errores, por sus fracasos, sino por los nuestros. Y eso estaba en el plan económico de Dios. Dios tenía que devenirse hombre para que el hombre pudiese devenirse a la semejanza del Hijo de Dios. Dice el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, unas cosas bellísimas respecto de lo que somos y de lo que seremos. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora, este es un tiempo que valía para el siglo I y hasta hoy, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús de Nazaret vuelva a este mundo con su cuerpo de gloria resucitado, como Kyrios, como Señor de señores y como Rey de reyes, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Dios iba a devenirse hombre para que los hombres pudiésemos devenirnos hasta ser hechos participantes, en el lenguaje de Pedro, segunda de Pedro, capítulo primero, participantes de la naturaleza divina. Y se cierra el círculo al final, en que Dios es todo en todos. Por lo tanto, tampoco es extraño que cosas de esta dimensión y esta profundidad hayan creado pensamientos diferentes, ¿no? Porque estamos un poco como Moisés ante la zarza que ardía, ¿no? Es como estamos ante la presencia de Dios y tenemos que descalzarnos, quitar el zapato de nuestros pies, porque el lugar que pisamos es santo. Es decir, entramos en una dimensión profunda de lo que es la salvación. Sino que se despojó a sí mismo, siendo forma de Dios, se despojó a sí mismo. Es decir, igual que al Hijo de Dios nadie le llevó a la cruz porque Él era impotente, Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Que los hombres creyesen que le llevaban a la cruz por su poder, no era así. Iba por determinado consejo de Dios, en el que Él, como Hijo de Dios y como Dios, había participado. Era como si en ese consejo de Dios, ese Dios uno en el que hay varios, se decidió un consejo poner en marcha el plan económico de Dios. Y el Hijo de Dios, que era Dios, se presentó voluntario para devenirse hombre, para cumplir la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, de Dios como totalidad en este sentido. Entonces, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Vaya salto más serio, ¿no? De forma de Dios a forma de esclavo, literalmente. Hecho semejante a los hombres. El término semejante significa semejante, igual. Semejante, parecido, igual. Aquí entramos en el análisis del término más difícil de todo el pasaje, conjuntamente con el de rapiña, de aferrarse, que es despojarse. ¿Qué significó? Que quien era Dios se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, ¿qué pasó en la encarnación del Hijo de Dios? ¿Cómo Dios se devino hombre? ¿Qué es esto de despojarse a sí mismo? Lo dejamos aquí porque el tema es tan importante como para que no lo liquidemos en el tiempo que ya no nos queda. Y lo dejamos aquí también para que nosotros, durante toda esta semana que tenemos por delante, pensemos, estudiemos, investiguemos, nos acerquemos, ¿no?, a este profundo misterio de la salvación que nos ha sido revelado y despejado y clarificado en la persona del Señor Jesús. Vamos a dejarlo aquí en el...